Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes a las 3, para pasar de 3 a 4 de la tarde, una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la frecuencia modulada, 104.3 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la capital del estado, o también en las otras emisoras universitarias, a quienes prefieren hacerlo a través de la página de medios de Radio UDG, o también en las redes sociales de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook, que estamos transmitiendo no solamente el audio, sino también el video a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Totalmente bienvenidos, una cordial bienvenida a todos y también a quienes prefieren escuchar el podcast administrando su tiempo más adelante, bajando los podcasts de la página de Radio UDG. En esta tarde vamos a presentarle un recuento de lo que, según Enrique Alfaro, los resultados del encuentro que tuvieron con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde fue a solicitar una reunión y a presentar un balance supuestamente de las políticas que ha llevado a cabo, las inversiones que ha llevado a cabo para remediar la contaminación en el río Santiago, uno de los cuerpos de agua más contaminados no solo de México, sino probablemente del mundo. Y también vamos a presentarle más información que tiene que ver con temas de la guerra informal. Hay una nueva balacera en la zona conocida como Zona Dorada, ahí en Andares, estas plazas, como Plaza Andares, Plaza Landmark. En lo que va del mes van 3 incidentes violentos. Ayer se presentó uno más y en unos momentos más le presentaremos los detalles con nuestro compañero Henry Saldaña. Le presentaremos información que tiene que ver con los cambios, cómo se entrampó la modificación a la ley de movilidad recientemente aprobada y todas las derivaciones que esto tiene, cómo hay quejas por el aumento de las multas que vienen contempladas en la nueva ley. Vamos a hablar también de la deuda pública, de cómo la deuda millonaria que decidió contratar el gobierno de Enrique Alfaro con el pretexto de la pandemia, bueno, ha beneficiado enormemente a una empresa pues que no está en la mejor estima de los tapatíos, Capsa Eagle, que tiene entre otras la concesión de recoger la basura y el manejo de la basura en varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay notas también que tienen que ver con el costo de la vida. Pero tendremos hacia la mitad del programa una entrevista que nos parece importante, interesante compartir con usted, con Remigio Gómez. Él es del Consejo Indígena de Juanacatlán, el nombre, digamos, originario de Juanacatlán, este pueblo, este municipio, esta localidad metropolitana de la zona metropolitana de Guadalajara, pues que sufre embates de contaminación, de industrialización, y este Consejo Indígena de Juanacatlán lo que pretende es defenderse de los megaproyectos y tratar de procurar una vida digna para todos los habitantes de este municipio. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, voy a saludar con gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Alejandro Coronado en la esencia de producción y a Samuel Lomelí en controles.
Bastante pertinente la entrevista que tenemos esta tarde con el Consejo Indígena allá de Juanacatlán, una de las regiones afectadas por la devastación del río Santiago. Y justo vamos a partir esta información con los detalles que ofrece el propio gobernador Enrique Alfaro de su visita allá a Washington, solicitada por el gobierno de Jalisco, para explicar, según él, lo que se ha hecho en materia de recuperación de esta zona contaminada, que por cierto, hay muchos, digamos, contrastes de nuestros compañeros reporteros con lo que expone el gobernador, entre otras cosas, de que ha bajado, de hecho, el tratamiento del agua durante el actual gobierno.
En un boletín dijo, desde ayer el gobierno de Jalisco se lleva un compromiso para continuar los avances en la agenda pública del saneamiento del río Santiago, sostener el enfoque de derechos humanos y atención a la salud y medio ambiente, así como dar seguimiento puntual a acuerdos establecidos ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto destacó Enrique Alfaro al término de la reunión que se llevó a cabo en Washington City, en la capital de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que el mismo gobernador dijo. Es un video, pues como le gusta él difundir información en sus redes sociales, de poco más de un minuto ya en el aeropuerto de Washington esperando el vuelo de regreso a Guadalajara. Y bueno, pues para escuchar de las propias palabras de Enrique Alfaro lo que él resume de la reunión con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, pues ya salimos de la reunión, nos venimos corriendo al aeropuerto porque ya vamos de regreso a Guadalajara, pero quiero compartirles que nos fue muy bien, que fue una gran reunión, que me dio mucho gusto poder presentarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todo lo que hemos hecho en el saneamiento del río Santiago, la manera como estamos atendiendo a las poblaciones afectadas, cómo le hemos dado un enfoque de salud pública a toda la estrategia y cómo ahora la variable de derechos humanos se ha convertido en un eje transversal que nos permite tener una política pública integral. Es de verdad motivo de orgullo haber escuchado las palabras que nos dijeron, el reconocimiento que hay a los avances en lo que el gobierno del estado ha hecho, por supuesto con muchos temas que se tienen que seguir haciendo y a los que les tenemos que dar un seguimiento puntual. Una reunión en la que acordamos compromisos específicos, en la que nos llevamos tarea que tenemos que hacer, pero en la que sobre todo creo que dejamos claro el nivel de compromiso que tenemos para resolver este gravísimo problema tan añejo en Jalisco, este grave problema ambiental y de salud pública, pero también la satisfacción que da el haber presentado 4 años de trabajo ininterrumpido, en que quedó de manifiesto que no la hemos tomado en serio y que no le vamos a fallar a Jalisco. Así es que ya de regreso, fue viaje de ida y vuelta, pero ya por la noche estaremos, Dios mediante, en Guadalajara y mañana seguir el trabajo por allá. Les mando un abrazo desde Washington DC.
El mensaje de Enrique Alfaro desde el propio aeropuerto internacional de Washington DC. Y bueno, en un resumen que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz con lo que informó el propio gobernador, más información adicional, se cuenta que en la reunión para dar a conocer los avances de 4 años para sanear el río Santiago, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presumió incluso obras inconclusas. Hospitales comunitarios en El Salto y Ocotlán, unidades de hemodiálisis y de paso hasta el Hospital Civil de Oriente, que está a menos de 30 kilómetros de la zona, el que está en Tonalá, que no es que esté tan cerca, digamos, es más cerca que el Hospital Civil, pero no es que tengan un hospital regional directamente en aquel municipio.
Bueno, también se quejó con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, y con la jefa del gabinete de este organismo, Norma Colledín Toranzo, sobre el esfuerzo que hace Jalisco y la ausencia del gobierno federal. Justamente lo que ayer comentábamos con Alan Carmona, la intencionalidad que parece tener el gobierno estatal con esto de desmarcarse, digamos, de la responsabilidad, pasar la bolita al gobierno federal. También las representantes del organismo internacional tienen la intención de convertir la llamada estrategia Revivamos Ríos Santiago y Zona de Intervención Especial de Poncitlán en un estudio de caso de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Esto se me hace que es una interpretación de los propios funcionarios de comunicación social del gobierno del estado. No, de verdad no creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retome este programa Arribamos al Río Santiago como un ejemplo de políticas públicas para remediar.
Y para el hemisferio, un ejemplo para todo el hemisferio.
¿No? Hablar por el hemisferio significaría que también en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte de América, podrían tomarse como ejemplo lo que está haciendo aquí en Río Santiago. De verdad me parece muy desproporcionado. Volvemos a la información de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Enrique Alfaro las invitó a estas funcionarias a una visita de campo a Jalisco. Quiero compartirles que nos fue muy bien, que fue una gran reunión, que me dio mucho gusto poder presentarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todo lo que hemos hecho en el saneamiento del río Santiago. Y añadió que mediante una presentación de 6 componentes estratégicos con una visión al año 2050, expuso el gobernador y los funcionarios que lo acompañaron que hay una inversión de 4.600 millones de pesos en el plan de acción.
Entre los avances que expuso está avance del 64 al 75% en las aguas tratadas, eso según Enrique Alfaro. También que están logrando contener el deterioro de la calidad del agua, también que iniciaron procesos de saneamiento en toda la cuenca, arrancó la conversión productiva a lo largo de la cuenca y habló también de una puesta en marcha de la atención a los afectados de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán.
Bueno, en sentido contrario, el gobernador de Jalisco viajó a Washington para exponer las acciones del gobierno para sanear el río Santiago ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos. Llegó con la frente en alto, según él, a una audiencia que no sería pública, sino que fue solicitada por el mandatario para informar cómo va su gobierno en el titánico reto de sanear este río.
Ahora que, por cierto, Elizabeth Ortiz nos cuenta que en el actual gobierno de Enrique Alfaro ha bajado pues la cantidad de agua que es saneada de la cuenca del río Santiago anualmente. Entre los años 2016 y 2017, incluso 2018, el promedio era de 9,578 litros por segundo, 9,388, y en 2018 incluso se llegó a 10,093 litros saneados por segundo. Pero en 2019 bajó a 6,930 litros por segundo. En 2020, 8,381 litros. 2021, 8,789. La meta que se tiene para este año es lograr sanear 9,255 litros por segundo, por debajo de lo que se hacía en el gobierno anterior.
Bueno, y en otros colegas en el diario NTR recogen declaraciones de expertos donde también resaltan, subrayan lo que falta para proclamar que se está descontaminando el río Santiago, las estrategias para solucionar la contaminación del río Santiago y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el afluente evidencian dos grandes pendientes por atender: las descargas industriales y la generación de diagnósticos especializados sobre el impacto a la salud de las poblaciones aledañas al afluente.
En concreto, se advierte la atención a la contaminación de las industrias que se encuentra ausente. Es lo que dijo la investigadora Mercedes Lu. Ella es especialista en salud y contaminación ambiental. Participó en las reuniones sobre las medidas cautelares que la Comisión Interamericana dictó a favor de los pobladores afectados. La especialista dijo: la propuesta de construcción de más plantas de tratamiento de agua servidas municipales no ha ido acompañado de medidas concretas para prevenir y controlar el vertimiento de efluentes industriales en el río Santiago, a pesar de que estos generan una grave contaminación del agua. Esto lo dijo la investigadora en un informe técnico sobre las reuniones realizadas en 2021 en torno a las medidas cautelares.
Estas fueron dictadas, se recuerda, en febrero de 2020. La especialista advierte que la planta de tratamiento del ahogado, que ha sido una de las principales apuestas del gobierno del estado frente a la contaminación, es ineficiente tanto por su poca capacidad como por la tecnología que utiliza. La planta costó más de 858 millones de pesos y se acaba de autorizar una licitación para su ampliación, que va a costar más de 5 mil millones de pesos a lo largo de 18 años, porque se trata de prácticamente de una privatización de la planta. Se entregó una empresa privada, la empresa Mitsubishi, en un contrato pues que ha sido cuestionado.
En esta nota de NTR también se hace un buen contraste en materia de salud, porque el gobernador informó allá en Washington sobre la construcción de hospitales comunitarios, justo lo que comentábamos en El Salto y Ocotlán, y de una unidad de hemodiálisis y la creación del Hospital Civil de Oriente, que está a 30 kilómetros de distancia de las poblaciones afectadas. Pero se recuerda muy bien que no se ha avanzado en un diagnóstico toxicológico y especializado que verifique los daños a la salud de la población que tiene contacto con la contaminación del río Santiago. Es justo lo que exige la Comisión Interamericana.
Se recoge la voz de Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida, con quien hablamos el día de ayer, y Alan Carmona dice en esta nota de los colegas de NTR: la multiplicidad de enfermedades ocasionadas por la contaminación es bastante amplia, incluso yo diría que todavía no se determina la verdadera gama de afectaciones en estudios científicos. Y ahí se recuerda otra de las afectaciones: tres zancudos radiactivos surgieron en los alrededores del río Santiago como una forma de protesta a través del arte contra la contaminación. Son tres ilustraciones de más de un metro de extensión pintadas al aerosol sobre material plástico transparente, donde aparecen zancudos de colores llamativos que hacen referencia al problema social que genera la proliferación de mosquitos alrededor del río y la contaminación del cauce.
Sobre esta protesta habló Angélica Barba, integrante del colectivo Barrio Fértil. Ella explicó que con los zancudos se busca visibilizar aún más que es un grave problema que se ocasiona por la contaminación del río Santiago, que el agua pestilente causa este tipo de estragos a la salud de los habitantes, porque hay días que de verdad es insoportable.
Esta intervención artística, con sentido de protesta política, fue llevada en conjunto, planeada en conjunto por Barrio Fértil, Proyecto Bacteria y Rescatemos Juanacatlán, quienes aliaron con el artista urbano Dios para pintar los zancudos radioactivos. Las intervenciones llaman la atención de los habitantes en el malecón de Juanacatlán, la planta hidroeléctrica abandonada junto a la cascada, y en el fraccionamiento Villa Andalucía. Vamos a otra nota que tiene que ver también con temas de devastación. Y en Zapopan ganan juicio a ese municipio para tener parque. Tendrán parque en lugar de camiones de basura. Vecinos de la colonia Paraísos del Coli ganaron un juicio de amparo al ayuntamiento de Zapopan para que cumpla su propia norma y convierta un gran estacionamiento de camiones de basura instalado de forma irregular en un parque o una unidad deportiva.
El problema, cuenta una nota del diario NTR, surgió en 2019 cuando el entonces gobierno municipal, encabezado por Pablo Lemus, decidió instalar ahí un depósito para más de 150 camiones recolectores de basura basura que antes estaba en el vigía. Desde entonces, los vecinos padecen malos olores, proliferación de fauna nociva como ratas y moscas, así como la contaminación de mantos freáticos.
Se recoge el testimonio de Rosa Morales, una vecina de esta colonia donde viven más de 20.000 habitantes. Dijo, está en contra del plan parcial de desarrollo urbano esta ubicación de los camiones de la basura. Están contaminando este predio, está destinado para espacio verde para la colonia de la cual carecemos.
Y bueno, en esta victoria, digamos, popular a partir de la resolución que fue dictada el 22 de septiembre por la jueza sexta administrativa federal, ahora el gobierno municipal tiene 90 días para reubicar el estacionamiento, el taller y resguardo de vehículos recolectores de basura que está en la avenida Alcoli 119 en la esquina con el periférico.
La jueza señaló que el ayuntamiento violó su propio plan parcial de desarrollo urbano, ya que estipula que el predio público de 1.4 hectáreas tiene un uso de suelo para espacios verdes y abiertos recreativos. De hecho, la resolución ordena que en lugar del estacionamiento en el espacio se abra paso a alguna de las cuatro opciones legales para este: jardín, plaza cívica, parque o infraestructura deportiva.
La señora Rosa, quien interpuso el juicio de amparo, exigió basta, dice, le pido al alcalde Juan José Frangí que reconozca que se equivocaron y que nos restituya con una unidad deportiva al predio.
Y también, según el documento considerado en el juicio, hay un manejo deficiente de residuos peligrosos, malos olores, larvas de mosca y ratas. Además, a través de pruebas de laboratorio se comprobó la contaminación de los mantos freáticos con lixiviados y aceites de motor que se infiltran en cuatro pozos de absorción que hay dentro del predio. El diario NTR Guadalajara pidió entrevista o postura sobre el tema al gobierno de Zapopan, pero no dieron respuesta. Bien, con esto nos vamos con esta buena noticia, una victoria más para la gente que se organiza y resiste a estos megaproyectos o a estas malas decisiones de los gobiernos, en este caso municipales. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este viernes 21 de octubre, ya la tercera semana, ya la próxima semana será la última del décimo mes del año. Y bueno, seguimos, pero antes de la información, queremos hacer la invitación de cada tarde para que participe también, no solamente escuchando y viéndonos a través de donde estamos transmitiendo, a través de nuestras cámaras aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. También puede interactuar con nosotros, puede dejarnos comentarios, mensajes, compartir información, críticas, todos bienvenidos. Las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también a través del número telefónico de la cabina de Radio UDG, el número 33-31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Vamos ahora a presentarle esta nota a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Él recoge declaraciones de la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, María Padilla, y ella, como diputada alteña, está pidiendo que se lleve a cabo un plan de justicia para los poblados de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que fueron afectados por el megaproyecto de la presa El Zapotillo. Vamos a escuchar esta nota.
El gobierno de Jalisco realice un plan de justicia para los poblados de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que fueron afectados por la construcción de la presa El Zapotillo en la región de Los Altos, pidió la diputada de Morena, María Padilla Romo. El gobierno federal actuará para resarcir el daño que se hizo a los tres poblados, algunos de cuyos habitantes dejaron sus viviendas por la presión del gobierno de Jalisco.
Y la iniciativa, el acuerdo que yo presento, es exhortando al gobierno del estado para que se sume a este plan de acción, con programas, con algún tipo de recurso, para que también haga este plan de justicia por parte del gobierno del estado, que en realidad, para ser concretos, estos actos de molestia en su mayoría fueron por parte del propio gobierno del estado y de la Comisión Estatal del Agua.
La proposición que hizo la legisladora María Padilla busca que se hagan obras de infraestructura y obras carreteras en las tres localidades, así como programas de salud, comunitarios, de desarrollo rural, económicos, turísticos y de restitución de la propiedad. Temacapulín, Acacico y Palmarejo, en el municipio Cañadas de Obregón, han sido ejemplo de resistencia y lucha por la defensa de sus derechos y su territorio. El 10 de noviembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la zona y ahí hizo una serie de compromisos para implantar un plan de desarrollo integral. La federación nombró un enlace de seguridad pública e incorporó a nuevos derechohabientes a los programas de bienestar. Además, se programaron obras de mejora para 3 tramos carreteros: Cañadas de Obregón, El Talle; Cañadas de Obregón, Zapotillo; y El Talle, Los Yugos. Ahora la petición es que el gobierno de Jalisco se sume a estas acciones de restitución de daños a los pobladores. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
El juego de echarse la bolita se llama, ¿no? Porque Enrique Alfaro cuestionaba supuestamente al gobierno federal de que no está interviniendo la solución para la remediación del río Santiago. Cuando, por cierto, ayer Alan Carmona nos decía que sí había alguna propuesta de parte de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal. Pero en este caso ahora la diputada de Morena, María Padilla, dice el plan de justicia para los poblados de Acacico, Palmarejo y Temacapulín son llevados a cabo por el gobierno federal y hace falta que entre el gobierno del estado.
Vamos a otros asuntos, Rubén.
Exactamente.
El tema de la violencia. Es surrealista lo que está ocurriendo en esta ciudad, en particular en Zapopan. Tuvimos hace un par de días otro incidente, otra balacera, donde un escolta y una chica resultaron heridos. Por cierto, el escolta, un militar, estaba sirviendo, prestando esos servicios, pero...
Y luego también el incidente del 2 de octubre, la balacera.
La balacera.
Tremenda del 2 de octubre.
Y ahora se suma otra, hoy en la mañana.
Esta mañana es Henry Saldaña quien presenta este reporte.
Pues bueno, tercera ocasión en este pues, mes, se puede mencionar. Esta balacera se registra precisamente sobre la avenida Acueducto, casi con la avenida Puerta de Hierro, ahí en la entrada casi de este fraccionamiento, Los Frailes, en donde deja por lo menos una persona fallecida y otros 2 más heridos. Lo que menciona precisamente la policía de Zapopan es de que dos sujetos que venían a bordo de una motocicleta ingresan a una tienda de venta de productos para animales, ahí ubicada sobre Avenida Acueducto, pues con razón social, la Petco, y pues intentan asaltar precisamente este establecimiento. Hay una persona que al parecer se encontraba ahí, al ver que sacan las armas, comienzan a disparar y pues también repele la agresión. Al parecer es una escolta de una de las personas que se encontraban comprando en este punto y pues da muerte a uno de los asaltantes, de los presuntos asaltantes, y deja herido a otra persona. También el escolta recibe un rozón precisamente producido por un disparo de arma de fuego. Ya las autoridades han recuperado 2 armas de fuego en este sitio y pues mantienen precisamente el cierre a la vialidad mientras realizan pues las indagatorias los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto se da pues al día de ayer nos escuchábamos a nuestro compañero Pablo Toledo, que había platicado precisamente con el presidente municipal de Zapopan, quien afirmaba que no pues había pues problema con la seguridad en esta zona de Puerta de Hierro, la zona comercial de Andares. Pues bueno, el día de hoy se da otra agresión, y recordarás, Josefina, que fue los primeros minutos del jueves cuando también se dio otra agresión, pero a las afueras de una pues de un estacionamiento de un bar reconocido ubicado ahí precisamente en la zona de Andares. Esta pues agresión de la madrugada, bueno, en la noche de este miércoles para jueves, pues dejó como saldo pues 2 personas heridas, también otro escolta y una mujer que nada tenía que ver en esta presunta agresión. De los causantes en ese punto, pues bueno, no hubo detenidos. En esta ocasión los detenidos, pues uno quedó fallecido y el otro pues gravemente lesionado, que fue trasladado ya a un puesto de socorros donde está siendo investigado. Así las cosas en Zapopan.
Así las cosas. Oye, Henry, ¿esta persona que falleció, digamos que es de los ladrones?
Se presume que sí.
Bien, es el reporte que pasó nuestro compañero Henry Saldaña a los compañeros de segunda emisión de Señal Informativa, Josefina Real y
José Ángel Gutiérrez.
José Ángel Gutiérrez. Evidentemente la persona herida pues va a ser detenida, ¿no? Si estaba participando. Y en el diario El Informador recuerdan que hubo una anterior balacera, el 24 de julio. Quizás no sorprenda tanto, pues por, digamos, un poco como la orientación de los comercios ubicados en esa zona, sectores de altos ingresos, de tal manera que puede parecer tentación para algunos ladrones de cierto tipo. Pero de otro lado también porque probablemente no haya ninguna otra zona de la ciudad con tantos guardias de seguridad privada por metro cuadrado como la zona de Andares. Si uno camina por esa plaza comercial es notoriamente evidente cómo muchas familias o muchas personas van acompañadas de guaruras, pero de una manera ostensible. O sea, no es que traten de disimular las armas, sino por el contrario, me parece que las tratan de decir estoy armado para que no ni te acerques, o la vestimenta con los chalecos. En fin, es más que notorio que esa es una zona particularmente densa en términos como de armamento. O sea, de armamento y que propicia, no estoy justificándolo, pero parece que propicia cierto tipo de violencia como estos incidentes que estamos viviendo.
Pues es otro de los puntos de la guerra informal que estamos viviendo, justo en toda esa zona.
Y convivencia de quién sabe quiénes, ¿no?
Exactamente. Es
decir, porque pueden existir, bueno, los representantes de los negocios legítimos y también de los negocios ilegítimos.
La esposa del Mencho fue detenida en esa zona justamente y pues siempre, por supuesto, hay muchas informaciones. Pero en el marco de todo eso está el cuestionamiento de qué hace la seguridad pública en esa zona. Según el alcalde Juan José Frangí, ahorita como comentó Henry Saldaña en su reporte, pues él dice que todo está controlado y que no hay zona inseguridad, que no ha rebasado a la autoridad la inseguridad.
A semanas del intento de secuestro de un empresario que originó un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y elementos del ejército en el centro comercial Larmark, que fue este incidente del 2 de octubre, y a días del ataque a balazos a dos personas en las fiestas de octubre, nuevamente se registró un ataque a balazos a dos personas en un bar de Zapopan en la zona de Andares. Este es el incidente anterior que está reseñando nuestro compañero Pablo Toledo y por el cual le preguntó al alcalde Juan José Frangé, y él aseguró que la zona continúa resguardada y considera que la inseguridad no ha rebasado a la autoridad, y al cuestionarle por los tres hechos de sangre de este mes señaló que dos de los ataques se han realizado en motocicleta y así es más complicado dar con la ubicación de los agresores. La pregunta que tú me haces es interesante, pero decirte que llegaron en moto, dispararon y se fueron, que nos quede claro que muchas veces nosotros nos enteramos por el 911 y teníamos gente en Andares, entonces muchas veces es así de rápido. O sea, intento de explicación del presidente municipal de Zapopan.
Le preguntaron los reporteros a Juan José Frangí, ¿se tomaron las placas siquiera de las motos con las famosas cámaras del C5? Y responde el alcalde, mira, las motocicletas vienen ahí en la nueva ley y vienen cosas interesantes y nos van a ayudar con el tema de las motos, que ha sido un elemento que la delincuencia ha utilizado para cometer delitos. Es decir, dando la vuelta y ahora diciendo que la nueva y polémica y mal hecha ley de movilidad supuestamente los va a ayudar.
Y bueno, también en otra declaraciones, pues admite que no ha funcionado el C5. La utilización de las cámaras de videovigilancia del C5 y escudo urbano son una herramienta fundamental para identificar hechos violentos como los suscitados en el estacionamiento de un bar en la zona de Andares de Zapopan. Lamentablemente, tanto botones como cableado de los postes sufren de constante vandalismo y esto en algunos casos provoca que el servicio no esté funcionando cuando se requiere. Así lo dijo el alcalde Juan José Frangí, quien señaló que espera que para antes de que concluya su administración pueda dotar de 500 cámaras al municipio, declaraciones que recoge Pablo Toledo, nuestro compañero.
También habló, por cierto, que van a contratar a 600 policías y llegarán 100 nuevas patrullas, además de la utilización de drones que adquirió la policía de Zapopan.
Bueno, esta es la explicación que da el presidente municipal de Zapopan. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para agradecerle al profesor Remigio Gómez. Él es integrante del Consejo Indígena de Jonacatlán, queremos agradecerle que nos tome esta llamada para que nos comparta un posicionamiento muy reciente que acaban de hacer este Consejo Indígena de reciente creación también allá en este municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, pero todavía con una vida ligada a la tierra muy importante, pues que nos comparta los motivos de este pronunciamiento. Remigio, profesor Remigio Gómez, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes.
Gracias por atender esta llamada, profesor. ¿Nos puede compartir la información antes de ver los detalles del pronunciamiento que acaban de dar a conocer esta semana? ¿Desde cuándo es que se integra este Consejo Indígena de Jonacatlán y cuáles son los motivos que los llevan a integrarlo?
Bueno, este consejo se integra a partir del año 2019. Los motivos principales es debido a la fragilidad ambiental que tenemos ya en esta región por la alta contaminación del río Santiago o Chiconagua en lengua original,
sí.
Y la contaminación del aire, la deforestación del bosque que todavía tenemos aquí en este municipio, se crea el Consejo Jonacatlán o Jonacatlán para impedir la implantación de una termoeléctrica que ya se tenía contemplada aquí muy cerca de la cabecera municipal, y un gasoducto que con esto, pues imagínese, se iba a extraer con la termoeléctrica gran cantidad de agua, y ya sabe que pues ya en la región del Salto ya se tienen problemas con el abasto en las empresas. Aquí tenemos nada más divide el río, pero al otro lado ya en el Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos ya tienen infinidad de empresas. Entonces se crea principalmente por la necesidad de decir no a las megaproyectos industriales debido a la alta fragilidad ambiental que ya tenemos.
Así es. ¿Quiénes integran este Consejo Indígena de Jonacatlán, don Remigio?
Principalmente somos parte de organizaciones civiles, parte de la organización o asociación civil del Salto de Vida y del Grupo El Roble,
El
Roble principalmente para la defensa del bosque, y el Salto de Vida en cuestión de lo del río, pero en ya ve que los problemas ambientales son tarea de todos. Entonces, para esto, pues decidimos, principalmente fueron quienes se tomó la batuta, el Grupo Salto de Vida, y nos invitaron a nosotros, empezamos a trabajar con las personas, y pues se hicieron varias movilizaciones para tratar de impedir estos megaproyectos. Ahorita se tienen detenidos, no se ha dado sentencia todavía, pero se está trabajando para lograr que se cancele totalmente la implantación de esta termoeléctrica y el gasoducto en Jonacatlán.
Dieron a conocer un pronunciamiento a propósito del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, y señalaban ahí: queremos celebrar la lucha que como pueblo originario hemos emprendido para defender nuestro territorio de distintas maneras ante los embates de los empresarios y los gobiernos que quieren hacer de Jonacatlán una extensión de los corredores industriales. ¿Sigue siendo un gran riesgo que se pretenda ampliar el corredor industrial hacia Jonacatlán, don Remigio Gómez?
Y ahorita estamos un poco más tranquilos porque debido a las gestiones que se hicieron, se acaba de aprobar el POEL, el Programa de Ordenamiento Territorial, aquí en Jonacatlán, y el trabajo se hizo muy muy duro, se trabajó arduamente con el Consejo, y se logró que en el POEL se establezca que no hay permiso para industria de alto impacto en Jonacatlán, y aparte también no hay para minería, no hay para explotación de bancos de material, y eso pues ya para nosotros fue un gran logro. Ya nada más sería estar al pendiente de que se vigile que se cumpla con el programa de ordenamiento territorial aquí en el municipio.
¿Qué tal? ¿Cómo
le fue principalmente en el pronunciamiento lo que nos hace pues un poco estar más tranquilos o festejar este gran logro que se acaba de tener aquí en el municipio?
Don Remigio Gómez, le saluda Jesús Estrada. Es muy interesante eso que nos está comentando del programa de ordenamiento ecológico local. Ahí se declara entonces, bueno, a partir del documento con el trabajo del Consejo, que Jonacatlán está libre de industria, de megaproyectos, de minería y de bancos de material. Al decir que está libre de industrias, don Remigio, ¿se refiere a que no se permite la instalación de nuevas industrias o o expulsar, digamos, lo que hay en ese territorio?
De hecho, no hay industrias de alto impacto. No hay todavía. Okay. No hay. Entonces, ya con este pronunciamiento, con el poder principalmente, ya se logra que nada más que estemos al pendiente de que no se implanten este tipo de industrias de alto impacto. Sí, les decía, debido a la fragilidad ambiental, pues, que ya tenemos, entonces se luchó por que quedara establecido ya en el POEL no a la industria de alto impacto en el municipio.
Cuando se refiere a alto impacto, ¿se refiere, por ejemplo, a automotriz, manufactura, este tipo de industrias?
Sí, de este tipo ya, industrias que consuman grandes cantidades de energía, de agua, de este tipo de que atenten contra los recursos naturales que ya les decía, principalmente agua, que vayan a dañar el bosque, que contaminen más debido a lo que ya tenemos de contaminación y de afectaciones a nuestro territorio, a la tierra, aquí al suelo que tenemos ya en Juanacatlán.
Profesor Remigio Gómez, si bien a lo mejor se han detenido el asentamiento de grandes industrias, ¿qué situación se encuentra, digamos, el avance de la tierra, en contra de la tierra agrícola por el avance de los fraccionamientos? ¿Tienen este problema?
Mire, solamente por la parte norte se instaló el fraccionamiento Villa Santa Lucía y El Faro, son dos fraccionamientos que ya tenemos, ya han dado graves problemas al municipio, principalmente por la prestación de servicios allá.
Son fraccionamientos a cercanos al nuevo macrolibramiento.
Sí, están cercanos. Uh-huh. Sí, están cercanos al macrolibramiento y están pues pegaditos allá a Puente Grande.
Sí.
Están en la parte norte, en los límites con Zapotlanejo. Sí, esta parte y como le comentaba, pues ya, por ejemplo, las policías son pocos los policías, las patrullas, y ya se la pasan porque es donde está la mayor parte de la población. Ya ahorita teníamos, antes de estos fraccionamientos, contábamos con aproximadamente 10,000 habitantes en todo el municipio, no nada más en la cabecera.
Y ahora,
ahorita pues ahí ya hay más de 10,000 personas ya en estas 7,000 casas que se construyeron en ese espacio.
Así es, está este problema. ¿Qué otras actividades realiza este Consejo Indígena de Juanacatlán, profesor Remigio?
Pues es como le comentaba, ya se trabaja presionando para que se logre la limpieza del río, por ejemplo, que el primer día de trabajo Alfaro vino y el gobernador de Jalisco aquí estuvo en la cascada, en su primer día en la cascada, digamos ahí donde cae el agua.
Sí.
Y prometió la limpieza del río. Estuvieron todas las presidentes municipales de la cuenca, desde Arandas hasta aquí, hasta El Salto, y se dijo que se iba a limpiar, que se iban a establecer plantas de tratamiento de aguas residuales, y hasta ahorita pues el agua sigue llegando igual de sucia. Se está trabajando con unas 2-3 máquinas para la limpieza de la maleza, ya se inició, pero se ve muy lento este proceso. Además, tenemos alrededor de 1,800 hectáreas de bosque de roble en el municipio, y ahorita con la segunda fiebre del agave se está tratando de talar lo más posible. Entonces estamos trabajando arduamente en la denuncia de tala en lugares donde no se permite. Con el POEL se establecieron UGAS, en donde ya se dice dónde sí es apto para agricultura, para conservación de bosque y este tipo de situaciones. Entonces
se trata de las unidades de gestión ambiental, ¿verdad?
¿Mande?
¿La UGA significa unidades de gestión ambiental?
Sí.
Uh-huh, muy bien.
Profesor, comentaba, 1,800 hectáreas están en riesgo. ¿Ya se ha talado, digamos, algunas de esas hectáreas por el avance del agave?
Sí, ya se han talado. Lo que pasa que algunos ejidos se han estado repartiendo el aspecto, la parte de uso común para poder vender, y pues ahí ya van entrando, ya es mío ya, y en el ejido de Exhacienda, que es donde se tiene la mayor cantidad de bosque, hay un predio que se llama El Taray, que tiene 1,200 hectáreas de bosque de roble. Entonces, afortunadamente, la Comisaría de Ejidal hasta ahorita forma parte de nuestra organización, del Grupo El Roble. Pero en estos días va a haber cambio de comisariado ejidal. No sabemos si quede otra persona que sí esté de acuerdo con repartirse los predios. Y así estamos trabajando con cada ejido, porque sí les digo, el dinero ya sabe usted, es muy tentativo. Entonces, es un trabajo arduo. Diría, como comentaba, principalmente con el río y con el bosque es donde estamos ahorita en defensa de este.
Exactamente. Entonces, el avance de la agroindustria, en particular de la siembra de agave, en este momento está poniendo en riesgo la situación de los bosques.
Sí, principalmente es lo que ahorita estamos tratando. En las uvas hubo unas partes que está decretada como de el cuidado, de que se vuelva a restablecer. Por ejemplo, si una parte está en terreno muy inclinado y está de agave, pues se dice que esa parte se debe de, en cuanto se le coseche, pues tratar de que se busque la conservación, que se vuelva otra vez a que se poble de la las plantas nativas de esa región, pues así que se vuelva a regenerar el bosque en esos lugares.
Profesor Remigio Gómez, evidentemente está enterado que fue el gobernador Enrique Alfaro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar supuestos avances de la remediación del río Santiago. Usted, como habitante de Juanacatlán, como integrante de este Consejo Indígena de Juanacatlán, ¿ven avances en lo que está haciendo el gobierno del estado para evitar la contaminación del río Santiago y las enfermedades que esta provoca a los pobladores?
Mire, ahí la verdad no. Estuvimos en una reunión precisamente ahora cuando se presentó la que fue de derechos humanos, una recomendación de derechos humanos, y se hizo una reunión ahí en la mera cascada.
Sí.
Y es lo que les decíamos a los representantes del Congreso y del gobierno del estado, que no veíamos claro que para cuándo, que fue un compromiso del gobernador Enrique Alfaro. El agua sigue pestilente, sigue siendo puro drenaje, o sea que ahí en ese espacio no se ve ningún avance todavía. Acá en algunas plantas de tratamiento sí, pues vemos que se les ha invertido un poco, pero hay muchos descargas de fraccionamientos, principalmente en Tlahuacán, que están directamente al río. O sea, hace falta mucho por hacer, falta mucha iniciativa por parte del gobierno del estado.
Bien, pues le agradecemos mucho, profesor Remigio Gómez, que nos haya tomado la llamada y nos haya compartido los objetivos de este Consejo Indígena de Juanacatlán.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Al contrario, muy buenas tardes. Ya lo compartiremos en redes sociales, es un pronunciamiento muy muy importante, no solo políticamente, también las intenciones, dicen una parte, el nombrarnos como pueblo originario, nativo o indígena, es elegir un lado de nuestra historia, es elegir entre la herencia y de los modos ancestrales de nuestros pueblos o los modos heredados por los colonizadores, es nombrarnos en favor de la tierra y la milpa en lugar de la industria, en favor del bosque en lugar de los fraccionamientos, en favor de la vida silvestre en lugar de la explotación de nuestro territorio, en favor de la preservación de nuestras aguas para nuestro pueblo en lugar del agua como mercancía. Muy claro las definiciones que se hacen en este pronunciamiento.
Y que buscan reconstruir su pasado como pueblos indígenas cocas, también hacen referencia específicamente a esto, de que pues tienen más de 1300 años viviendo en ese territorio.
Bueno, ya lo compartiremos en redes sociales. Vamos a ir a una pausa, la última en esta emisión de Cosa Pública 2.0 en este viernes 21 de octubre. Volvemos para cerrar con la información pendiente.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, hay un pronunciamiento en temas que tienen que ver con las organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos. Un pronunciamiento de la señora Cecilia Patricia Flores. Ella es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y que también ha tenido fuerte participación aquí en Jalisco. Y ella informó en redes sociales que hay personas suplantando su identidad para lucrar a costa de las víctimas. Precisó que el fin de semana se detectó una cuenta falsa en Twitter que suplantaba su identidad. Pedía donaciones a nombre de las Madres Buscadoras para presentar conjuntamente apoyar con los gastos funerarios de Lili López, un integrante del colectivo que falleció en estos días. Es un resumen que retoman los compañeros de NTR de este pronunciamiento de la señora Cecilia Flores, que hizo en redes sociales.
Ella contó que no pidieron donaciones para sepultar a la señora Liliana López porque el gobierno del estado de Sonora se hizo cargo de todos los gastos de velación. También ella aclaró que la cuenta falsa es @cecipatriciaf con un guión bajo, y dice: el guión bajo es la única diferencia con la cuenta oficial. A través de PayPal, la cuenta falsa pidió donaciones, pero las madres buscadoras solo tienen una cuenta bancaria y no es de esa plataforma digital.
Insistió en que los gastos funerarios de Liliana fueron ya cubiertos por el gobierno de Sonora, por lo que hizo un llamado a las personas a no caer en este tipo de llamados en redes y solo atender las cuentas oficiales, tanto de ella como del colectivo que representa. Bueno, en otra información relacionada, muy importante, derivada de la crisis por desapariciones, la crisis forense, la Fiscalía General de la República de México deberá crear y poner en funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses en 40 días hábiles, según determinó un juez a raíz de un amparo promovido por familiares de personas desaparecidas.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez explicó que ese banco de datos será una herramienta fundamental para la unificación, sistematización y el cotejo continuo de la información forense, incluida la genética, de los más de 52,000 cuerpos sin identificar en el país.
Probablemente más, ¿no? Porque la cifra de 52,000 cuerpos fue producto de un trabajo de investigación del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México a partir de solicitudes de información, y si mal no recuerdo, tiene más de un año ese estudio que se presentó. Probablemente sean más de 52,000 cuerpos pendientes por identificar en Jalisco. Imagínese usted el reto tan enorme que existe en este país. Un juez de Zacatecas ordenó a las autoridades hacer todo lo necesario para lograr la creación del banco, incluyendo los recursos económicos necesarios, la creación de las herramientas, la coordinación de grupos de expertos y la normativa para su funcionamiento. La Fiscalía General de la República ha incumplido su obligación de crear y poner en operación esta herramienta de identificación, pese a que desde 2017 la Ley General en materia de desaparición forzada, impulsada y promovida por las familias de personas desaparecidas, estipula claramente que operar el banco es una obligación a cargo de la Fiscalía, se detalló en este pronunciamiento del Centro Pro.
Ante la inacción de la Fiscalía General, la señora Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido en Guanajuato, ella acompañada por el Centro Pro, presentó la demanda de amparo el 30 de agosto del año pasado, y en el fallo, el juez se pronunció a favor de la señora Montoya y detalló, dice el juez, que no es ajeno al profundo dolor que viven las familias, las personas con familiares desaparecidos, a la vez que reconoció que ante la inacción de las autoridades, las familias se ven obligadas a realizar ellas mismas las búsquedas encontrando obstáculos.
Por su parte, el comunicado del Centro Pro y las otras organizaciones que acompaña dicen que esta sentencia es contundente al determinar que, de acuerdo con la ley, la creación del banco correspondía a la Fiscalía General de la República y no a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, como intentó argumentar la Fiscalía durante el juicio. Se añadió en este comunicado: esta decisión además toma en cuenta las recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada o el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Bueno, y en redes sociales, los familiares de personas desaparecidas y los colectivos están llevando a cabo una campaña con el asterisco, etiqueta, identificación, ya exigiendo a la Fiscalía que cumpla con esta sentencia.
Fíjate qué importante, llevamos en este programa dos noticias de cuando la gente se organiza y busca distintos caminos, muchas veces legales, lograr resultados a su favor. En este caso, esta familia, contamos lo del parque, pero también la semana pasada compartimos el caso de la señora Natividad Ramírez, quien está buscando a sus hijos y que también logró un amparo muy favorable para obligar al Estado a crear una comisión de búsqueda.
Incluso también interesante el propio Consejo Indígena de Juanacatlán, también, que logró frenar y declararse territorio libre de industrias y de minería.
Exactamente. Bien, vamos a más información. Tiene que ver con los trabajos de memoria que impulsa un colectivo, con la idea de conocer qué pasó realmente y quién es el o los culpables de los abusos de poder de 5 hechos graves de violaciones a derechos humanos. En la historia reciente de Jalisco se instaló el Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Verdad. El observatorio lo integran personas de 30 organizaciones, colectivos, quienes van a recabar información de 5 sucesos. Es una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
¿Cuáles son estos sucesos específicamente? Es el despojo de la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán y el asesinato de 85 jefes de familia en las poblaciones de Tenamaxtla y La Higuera.
Las víctimas de la guerra sucia entre 1964 y 1990, víctimas de la contaminación del río Santiago.
También víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara.
El observatorio conservatoria hará el trabajo que no ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esto aseguró el abogado Oscar González Gari de la Red Jalisciense de Derechos Humanos. Algunos jaliscienses se preguntan si habiendo instituido la Comisión Legislativa de Derechos Humanos en 1992 y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en 1993 para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en este mismo Palacio Legislativo, era necesario todavía crear una Comisión de la Verdad que atienda y resuelva las violaciones graves a la dignidad solamente para financiar estas dos defensorías. El erario ha erogado 2.100 millones de pesos en los últimos 30 años, explicó este abogado.
También habló en esta nota Eduardo Mosqueda, abogado ambiental, y dijo que al tratarse de un esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil sin presupuesto, no hay un plazo establecido para integrar los expedientes legales sobre los 5 sucesos de violación de derechos en Jalisco. El otro, por cierto, es el de la desaparición de más de 15.000 personas.
Estos casos son emblemáticos, históricos, que lamentablemente no han obtenido ni una declaratoria, ni una declaración de la verdad, ni tampoco una reparación integral para sus víctimas. Y como dice el dicho, de aquellos polvos, estos lodos. Que hay impunidad en estos casos emblemáticos permite que siga una cultura de inoperancia y de impunidad en el estado que vivimos actualmente, señaló este abogado. Bueno, y ya nos vamos, solamente vamos a compartirle el primer párrafo de esta nota, el titular, y se lo dejamos en redes sociales. Deuda de COVID para apapachar a CAPSA. Es una nota de nuestros compañeros del diario NTR y nos cuentan que CAPSA Constructora, hermana de CAPSA y empresa que forma parte del consorcio Grupo CAPSA, fue la más beneficiada de la megadeuda de 6.200 millones de pesos contratada en 2020 por el gobierno del estado a raíz de la pandemia de COVID-19. Según la base de datos de la megadeuda, la compañía recibió 217 millones por un contrato para rehabilitar o construir unidades deportivas en los municipios del área metropolitana de Guadalajara.
Eso es un análisis que hacen los compañeros del diario NTR sobre qué se hizo con esa megadeuda de más de 6.200 millones de pesos. Otro detalle que señalan es que aunque el objetivo del megacrédito era promover la inversión en diferentes regiones de Jalisco, la mayor cantidad del recurso se quedó en la ciudad, en concreto pues el proyecto del macro periférico.
En la área metropolitana de Guadalajara. Y en más notas que tienen que ver con el uso de los recursos públicos, nuestros compañeros aquí en Señal Informativa pues preguntaron cuánto costó el concierto de Pepe Aguilar para celebrar el grito, y costó 5.5 millones de pesos para celebrar el regreso a la presencialidad de los festejos del Día de la Independencia. El concierto gratuito, entre comillas, de Pepe Aguilar el pasado 15 de septiembre costó a los jaliscienses 5 millones y medio. Este monto fue lo que pagó la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, que encabeza Esteban Estrada, por el espectáculo del cantante representado por la empresa Servicios Administrativos Chapultepec. Esto costó la participación de este cantante el pasado 15 de septiembre. Bien, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Siga con la voz de la luna de nuestra compañera y amiga Gaby Bautista. El resto de la programación habitual. Le deseamos que tenga buen fin de semana y el próximo lunes nos escuchamos nuevamente en Cosa Pública 2.0, otro día de análisis crítico de la realidad. Hasta entonces, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.